en COPE.
Estar informado.
El presidente de Ábside Media, José Luis Restán, destaca el papel de la radio en momentos clave como el apagón de luz que hace una semana sufrió España. José Luis Restán asegura que la radio está viviendo una edad de oro con cifras de récord, al tiempo que ha aportado algunas claves del cónclave que empieza mañana en el Vaticano y del que saldrá el próximo Papa. Son palabras en un desayuno informativo en el que está Maribel Sánchez y donde el presidente de Ábside Media ha anunciado que ante esta cita con la historia, COPE y 13 van a darlo todo.
Sí, porque COPE, ha destacado José Luis Restán, rinde servicio a quien se identifica con sus valores cristianos y a quien defiende la democracia y la Constitución como pilares básicos. Todo ello basado en comunicadores y un amplio equipo que hacen grande a la radio y a los objetivos del grupo Ábside que preside José Luis Restán.
La radio está teniendo cifras de récord. Nosotros las acabamos de tener en el último año. Cifras de récord en nuestra historia, es decir, que la radio no decae en ese sentido. Y eso nos tiene que hacer reflexionar a la hora de plantear nuestra transformación.
Por eso ha explicado en este desayuno que acaba de terminar que en momentos clave, como será mañana el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, el grupo Ábside va a darlo todo, como también ocurrió durante el reciente apagón y en todos los momentos históricos que estamos viviendo.
Y nos vamos hasta el Tribunal Supremo porque esta mañana estaba citada allí como testigo Claudia Montes, mujer que mantuvo una relación con el exministro José Luis Ábalos. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sospecha que gracias a él, la que fuera Miss Asturias en 2017, logró ser contratada en una empresa pública. Patricia Rossetti.
Sin noticias de Claudia. Claudia Montes no se ha presentado porque la notificación del 23 de abril no le ha llegado, señalan fuentes jurídicas. Ha sido desahuciada de su domicilio y la notificación al parecer no le ha llegado. La policía ha intentado notificárselo por teléfono, pero no ha sido localizada. Se intentará citarla para otro día. Tenía que responder sobre su contrato en una empresa vinculada al Ministerio de Transportes de Ábalos y la UCO sospecha que fue un contrato irregular. Ábalos habría intervenido en ese contrato. Sí ha venido el segundo testigo, César Moreno, que está relacionado con el presunto pago de 10.000 euros mensuales de Aldama o su entorno a Koldo García. Está imputado en la causa de la Audiencia Nacional y solo ha dicho que no conocía a ninguna de las personas por las que les habían preguntado, personas de esta causa, y que no iba a responder a preguntas relacionadas con la causa en la que está imputado en la Audiencia Nacional.
Y en el Parlamento alemán, el conservador Friedrich Merz acaba de sufrir un duro varapalo al no ser elegido como nuevo canciller en la primera votación. Es un hecho inédito en la historia de la República Federal, a pesar de haber llegado a su elección, en teoría, con los respaldos asegurados por la gran coalición pactada de antemano con los socialdemócratas. Berlín, Rosalía Sánchez.
Necesitaba 316 votos y ha recibido 310. Como el voto es secreto, no es posible saber en qué bancada han faltado esos votos. Podría ser una expresión de descontento del socio menor, el Partido Socialdemócrata, por un acuerdo de coalición en el que Merz ha impuesto sus políticas, o también entre sus propias filas, por la reforma constitucional que ha levantado el freno a la deuda, promovida por Merz y que rompe con la fidelidad de los conservadores alemanes a la estabilidad presupuestaria. Sea como sea, la pregunta es ¿qué pasa ahora? La ley fundamental permite hasta 3 votaciones y en la tercera necesita menos votos. Los partidos están deliberando ahora cuándo será convocada la segunda votación. Lo más probable es que termine siendo votado canciller, pero sin duda es un mal paso con el que comenzaría el nuevo gobierno Metz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche conoceremos al primer finalista de la Liga de Campeones, Bruno Casar.
A las 9 de la noche ponemos en juego el primer billete para esa final de Múnich entre el Inter de Milán y el Barça, que tiene todo por resolver tras el empate en el partido de ida. Los azulgrana, que podrían volver a una final de la Champions 10 años después, en esa solo queda Ter Stegen de aquel equipo, y lo haría ahora con una plantilla plagada de jóvenes de la que Dani Olmo cree que eso puede ser una virtud.
Te podría soltar un titular ahora, pero no, al final es como una fiesta casi. Al final, al tener jugadores tan jóvenes, quitan un poquito de presión, no le dan tanta importancia como debería, pero bueno, ya estamos ahí un poquito los más veteranos para moverlos y encaminarlos un poquito. Tenemos un grupo muy sano de buenas personas. El objetivo es común, que es ganar, y eso está más que claro, así que todos hacemos lo mismo por ello.
Lewandowski, en principio, estará disponible para disputar unos minutos en la segunda parte. En el Inter, a falta de convocatoria todavía, en principio, Lautaro Martínez va a estar estar disponible. A las 7, Euroliga, partido definitivo entre Mónaco y Barça por un puesto en la Final Four, así que desde las 7 arrancamos tiempo de juego y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, acaba de anunciar la creación de un premio de periodismo deportivo en memoria de José Ángel de la Casa.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 10 grados en el centro de la capital en una jornada con pocas nubes y temperaturas que bajan ligeramente, con máximas de 17 grados y mínimas que estarán en torno a 6. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones de salida por la A1 en Fuente del Fresno y en la A3 en Rivas. Hay tráfico lento en la M40 en Villaverde en ambos sentidos y en la M50 en Boadilla del Monte hacia la A6. En las calles de la capital hay complicaciones de entrada por Avenida de América, también en Conde de Casal desde la Avenida del Mediterráneo y en Cristo Rey desde la Avenida de la Memoria. En la M30 y tráfico intenso entre la Avenida del Mediterráneo y en O'Donnell, sentido norte, también en Santa María de la Cabeza, al Paseo de la Esperanza, en todo el entorno de la Glorieta de Atocha y en Gran Vía. Problemas además en la calle de Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra y en el Paseo de Recoletos hacia Cibeles. Escuchas Herrera en COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Súmate a la HSN Festival Week. Una semana llena de descuentos en nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Entra en hsnstore.com y llena tu carrito con las promociones diarias HSN, con hasta el 50% de descuento. No lo dejes escapar. Promociones en web. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblar. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
El próximo miércoles en Herrera en COPE brindaremos con una copa de vino en Fenavín, la Feria Nacional del Vino en Ciudad Real. La feria de referencia del vino español que da respuesta a profesionales de más de 100 países del mundo. Recuerda, el próximo miércoles Herrera en COPE desde Fenavín, la Feria Nacional del Vino, impulsando el vino español.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esperando en el puerto al que mejor canta de la familia. Que entiendes, una imagen le trae buenos recuerdos a Manuel, porque estamos en Isla Cristina, porque él es un niño y porque esperamos a José, a su padre. Manuel Carrasco, buenos días.
Hola, muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de tenerte de nuevo.
Igualmente, amigo.
Oye, hay momentos, hay sonidos que se quedan grabados en la cabeza para siempre,
¿eh? Y es verdad, ¿eh? Es como que siento hasta el frío de la humedad calando en los huesos, ¿no? es increíble, ¿no? Son cosas que van con uno, te diría, ¿no? Toda la vida.
Sí, sí. Yo creo que tú no lo pasaste muy bien cuando la acompañaste a trabajar. No sé si fue más de una vez, pero...
Uy, es verdad, ¿eh? Lo pasé muy mal. Sí, recuerdo que era como las 4 de la madrugada. Mi padre se había levantado para ir a la mar y me había prometido que me iba a llevar... Y yo no sé qué edad podría tener, 11 años, era muy pequeño, esas cosas no se podían hacer, evidentemente. Y mi padre, por supuesto, no me despertó, pero yo estaba despierto. Le obligué, le imploré y finalmente me llevó. Era una pesca más, no tan lejana, digamos, veníamos en el mismo día. Y hubo mucha niebla y vomité muchísimo, me mareé muchísimo. Y dije, esto no es para mí. me dio mi padre, ya te lo dije.
Manuel, voy a seguir con las raíces, pero... Y esta pregunta va encaminada a eso. ¿Dónde te pilló el apagón? Te lo pregunto porque no sé si eres mucho de teléfono móvil, si eres muy dependiente a todo esto, ¿no?
Mira, me pilló en México el otro día, sí, sí. Y claro, no fui consciente hasta... Horas después estaba haciendo un montón de entrevistas de un sitio a otro, a veces tenía cobertura, a veces no, y luego ya me enteré un poco y me contaron, y como curiosidad, el otro día estando también allí en México, hubo como un simulacro de terremoto donde las alarmas en los móviles también sonaron y yo decía, pero sí. Dios mío, ¿esto qué es? El apagón, el simulacro de terremoto. Digo, nos vamos a volver locos. Me acojoné un poco, ¿no? Pero por lo demás, bien, a ver, yo con el móvil sí, yo creo que como nos pasa a todos, ¿no? Estamos, sí que, no te voy a decir que no, también soy cierto dependiente del móvil porque al final el trabajo y muchas de las cosas están ahí, ¿no? Pero sí que intento tener un debate interior y estar un poco pendiente de no hacerme esclavo, ¿no?
Es que te lo digo porque el móvil nos acerca a muchas cosas, pero también nos aleja. Y te quería preguntar, ahora que escuchábamos antes el sonido del muelle y la Cristina, ¿no? ¿Cómo de importante es para ti la comunidad, el pueblo, ¿no? Regresar al origen.
Para mí es de las cosas más importantes porque... Esto me lo ha dado el tiempo, de alguna manera, ¿no? Por eso no es casualidad que le haya puesto a este disco Pueblo Salvaje, ¿no? La palabra pueblo para mí tiene un significado muy, muy fuerte y especial. Llevo 20 años viviendo en la ciudad y hay muchas cosas en los pueblos que echo de menos. Hay una cierta... autenticidad, sentimiento de pertenencia, de comunidad, de estar más unidos en ciertas cosas, que a mí eso por momentos lo echo de menos. Y es verdad que Madrid, que es la ciudad de donde vivo, conviven muchos otros pueblos, ¿no? Y eso hace que la gente tenga como una cierta cercanía, ¿no? Porque hay mucha gente de fuera que hace que tenga ese sentimiento como muy, muy presente, ¿no? Pero qué duda cabe que yo, como dice una de mis canciones, el pueblo lo llevo dentro y nunca quiero que se me escape, porque ahí encuentro parte de la fuerza que me ayuda a vivir mucho, me ayuda a estar mucho mejor en el mundo.
Yo soy el grito del niño, que hambriento llama a su madre. La hormiguita que en la arena cargando va con su pena, soy lo que no sabe nadie. soy el vaso vacío, a la espera de llenarse. Soy lo que quieras que sea, pero tú nunca te creas que yo voy a doblegarme. Y yo, el clavo que no se puede clavar, una caricia a punto de estallar, un ya nos vemos luego corazón, un guiño en la esquinita de un bar. Yo soy el enemigo de la envidia, lo que se da no se quita, la mentira y la verdad. Yo soy el grito del niño que hambriento llama a su madre, la hormiguita que en la arena cargando va con su pena. Soy lo que no sabe nadie.
Qué bonita canción, Manuel. Olé. Qué bonita letra, tío. Olé, de verdad.
Olé.
Es preciosa. En tres días publicas el viernes Pueblo Salvaje, sí, el disco al completo, que es una vuelta a tus raíces, al niño que todos tenemos dentro. Ahora sí te pregunto por todo esto, pero volviendo al niño, a ti, es que me he enterado, tío, que tú tuviste un accidente gordo de pequeño, ¿no?
Ah, bueno, sí. Con 8 añitos tuve un accidente de coche y estuve en cama bastante tiempo. Tuve un corsé de estos muy aparatosos,
sí,
donde estuve bastante tiempo yendo al colegio. Era como un poquito Robocop en aquella época. Y sí que me marcó mucho, ¿no? Un poco en fue un gran susto en mi familia. Yo era el chico en aquella época. Y sí, guardo un recuerdo agridulce de aquel momento, ¿no? Porque luego también tuve mucho cariño por parte de, bueno, de todo el vecindario y todo esto. Y definitiva, incluso guardo un grato recuerdo de aquello.
¿Tú crees que eso se ha perdido en las ciudades, Manuel? O sea, ahora que acabas de decir todo el cariño del pueblo, y entiendo que, claro, que en Isla Cristina un niño, joder, pues se pega, tiene un accidente gordo, lleva corsé, creo que te afectó hasta los 18. Hay mucho sentimiento de comunidad, que yo no sé si es algo que estamos perdiendo con el paso del tiempo, con nuestra cabeza metida en los teléfonos móviles. Sí. No sé cómo lo ves tú.
Yo creo que hay cierta calma que se está perdiendo, eso está claro. Y yo no conozco a nadie que no diga, uf, tengo una gana de irme 3 días al pueblo, el que sea, ¿eh? ¿Sí o no? No conozco, sí, a nadie, tío, en la ciudad. Y el que no tenga su pueblo tiene su otro retiro, el que sea, ¿no? Pero no conozco a nadie que no lo diga con un ansia de decir, oye, y por algo es, ¿no? Sí, es decir, sí, todo el mundo ansia ese lugar donde uno desconecta y uno se pone un poquito más en paz con uno mismo y disfruta de las pequeñas cosas, de las cosas sencillas. Y es un poco lo que abogo en este disco y que yo pongo tan encima de la mesa, porque es verdad que hay un punto donde nos estamos perdiendo por eso mismo, porque tenemos tanta información, tanto de todo, que no, que las cosas esenciales un poquito las echamos de menos, ¿no?
Y yo creo que son 12 discos, si no me equivoco, o 12 o 13, porque sé que sacáis uno con Operación Triunfo al principio, pero vamos, que se nos cuenta, bueno, no sé si cuenta o no cuenta como tuyo, pero el primero que haces, yo tengo entendido, fíjate todo lo que habrá cambiado, que en el primer disco solo había 4 canciones tuyas, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Sí, el primer disco yo no guardo un buen recuerdo porque no tuve una buena grabación, yo era muy niño, no estaba de acuerdo en la manera que se hacían las cosas. Normalmente la industria, cuando tú eres muy joven, te pilla como te arrasa un poco, ¿no? Porque lo que quieren es, pues bueno, intentar tener un éxito comercial lo más pronto posible. Y normalmente un chaval joven, cuando empieza, no está del todo preparado para según qué ritmo, ¿no? Y eso, claro, es lo que me ocurría a mí. Y yo tampoco es que soy muy dado a esas prisas, la verdad. Y el tipo al final, mira, me ha dado la razón, porque luego haciendo las cosas un poco más a mi ritmo, pues...
Bueno, en el segundo ya luchaste por hacer lo tuyo, ¿no?
Sí,
yo creo que en el segundo ya tienes todas tus canciones.
Así es, en el segundo ya... Que yo, de alguna manera, hice una apuesta por mí, ¿no? Que no digo que fuera el mejor disco o un disco como para decir, oye, estoy muy orgulloso, pero sí que era un disco mío. Y cuando es un disco tuyo, realmente estás poniendo la primera piedra de lo que va a ser tu apuesta con la vida, ¿no? Y yo por ese lado me lo tomo con mucho valor.
Oye, y ahora eliges todo, evidentemente, estás en la producción y en todo, pero sé que tienes a 2 acompañantes que... Chloe y Manuel, vamos, que no sé si escuchas las canciones y te dicen que yo por aquí no... Vamos, Manuel entiendo que tiene 5 añitos, ¿no? 4 añitos.
Sí, tiene 5 añitos y 8 va a cumplir la mayor. Que va, me quitan mis canciones todo el rato. Que digo, vaya tú a criar así a los niños encima... No, no, me la quitan, me la quitan. Papi, quita tus canciones. Ya, ya. Me gusta más Camilo. Digo, no, sí, ya lo veo.
Bueno, tú has sacado un tema con... En este disco hay Salitre, ¿no? Un claro. tema con Camilo.
He tenido que cantar con Camilo para ver si me acerco un poco a sus gustos. Porque...
¿Y le han conocido? ¿Han podido conocerle?
Sí. Le han conocido, se hicieron su fotito. Le tuve Qué que bueno. sacar además una... Como una copia de la foto para enseñársela a los amigos y a las amigas en el cole. No te vayas a creer, ¿eh? Hasta ahí ha llegado el punto, ¿eh?
Qué bueno. Oye, ¿y a ellos les gusta esto de la música? Sé que son muy chicos, ¿no? Pero no sé si ya canturrean algo, si te piden la guitarra.
Yo sí que creo que les gusta, sí que creo que les gusta. Lo que pasa es que mi hija me preguntaba el otro día, ¿y no te da vergüenza, papá, cantar? Y claro, yo le decía, claro que sí. Cariño, lo que pasa es que me atrevo, ¿no? Y al final uno pierde ahí la cosita, ¿no?
El pueblo que llevo dentro nació y no se domestica. No fue plantado por nadie, fue regado por la vida. No se agacha la primera, se pelea con el mundo. Porque el mundo no es un pueblo, se olvidó de que era uno. Por eso cuando me pierdo en pueblo salvaje encuentro mi sitio. Allí vuelvo pa' curarme y reconciliarme conmigo mismo. En lo pequeño lo grande, no caigamos en la trampa. Que la verdad te libera y no la tendrás en una pantalla. Escucha el viento gritar, que nos roban el tiempo y la libertad. No te dejes morir.
Hola Manuel, amigo, aquí tu nuevo primo Benjamín Prado. Mandarte un abrazo muy grande y mis felicitaciones por este disco, que no me ha dado gato por liebre en ninguna de sus canciones, que me ha hablado de corazón a corazón, que no me ha hecho trampas, en el que cantas como siempre, es decir, mejor que nunca, y que me ha hecho muy feliz escucharlo. Y sentirlo como una cosa de verdad, sincera, arrancándote la camisa para que los demás nos sintamos un poquito más vestidos con los trozos. Wow. Un abrazo muy grande y felicidades.
Qué bonito. Qué
sorpresa. Está loco con el visto, con el disco Benjamín, tío.
Oye, que son palabras mayores, ¿eh? El gran Benjamín Prado. Qué emoción. Gracias por este regalo, porque lo admiro mucho a él y... Tuve una comida con él hace muy poquito y qué tipazo y me dijo cosas muy bonitas y yo se lo agradezco mucho que haya tenido este detalle. De verdad que sí, es un gran poeta
decía
y
él, alguien que admira. Decía él, Manuel, decía Benjamín, dar gato por liebre, ¿no? Tú estuviste mucho tiempo temiendo esto, ¿no? Aquello del síndrome del impostor.
Yo creo que todos hemos pasado por ahí y de vez en cuando... Me tira de la camiseta, ¿no? Y bueno, yo creo que forma parte de, al final de querernos superar, ¿no? Uno sabe. Y es verdad que... Digamos
tío,
que
después de 12 discos, Manuel, de ser el tío que más gente llena en los estadios, 75.000 personas creo que fue el récord, sí. Que... O sea, yo entiendo la inseguridad, que al final eso es por mucho reconocimiento que tengas, pero hombre, ya hay un pozo, ¿no?
Hombre, un poquito, es verdad que el pecho no me duele igual ahora que antes, es verdad, antes era peor, pero si te digo la verdad, cuando me bajo del escenario todo cambia, ¿eh? Yo es como que me pongo el traje de valiente cuando subo y cuando bajo soy totalmente diferente, ¿no? Y ahí vienen las preguntas, las dudas y la inseguridad, ¿por qué no? Pero bueno, creo que eso forma parte del equilibrio para todo, ¿no?
Tengo muchas curiosidades. ¿Qué es esto de que hay canciones con emoticono, Manuel? Porque me he metido en Spotify. Yo no sé si es una cosa provisional, porque es verdad que cuando te metes en Spotify hay varias canciones disponibles, pero el resto saldrán el viernes. Y hay un simbolito de una luna, otra con una ola, otra con un trébol, otra con un lobo.
Bueno, realmente no son canciones en sí, son vale. Como interludios que unen las canciones, ¿no? Este es un disco como muy conceptual, que habla de muchas cosas, tiene un respirar diferente a todo lo que yo había hecho antes, ¿no? Y he creído necesario unir las canciones con una serie de músicas, interludios que la hacían como mucho más completo todo el significado, ¿no? Y ahí está, ¿no? Cuando la gente lo descubra verá que hay un porqué.
Pero eso es algo que se estila poco últimamente, o sea, se estila mucho que grandes artistas se metan en géneros urbanos, que yo lo veo fenomenal, pero sé que no lo has hecho, y que vayan sacando single tras single, que yo sé que has ido sacando unas cuantas, pero discos conceptuales como tal, yo no sé si hay gente, a mí me encanta, Manuel, cogerme un domingo, y lo haré con tu disco, y sentarme a escuchar un disco entero, prestando atención a las letras, y creo que la experiencia cambia tanto, yo se lo recomiendo muchísimo a mis amigos y ahora a quien nos está escuchando, ¿no? Se coja una copa de vino o lo que sea, ¿no? Y se sienten a escuchar un disco. Porque al final hay un mensaje, ¿no?
Totalmente. Y yo me alegro que me digas eso porque yo estoy en esa división y realmente me lo dices y pienso, realmente estoy haciendo lo que no se estila, ¿no? Pero forma parte de mi manera de estar en el mundo también. Yo voy a hacer lo que realmente sienta más allá de lo que la industria, el ritmo de lo que es el, por decirlo de alguna manera, el mercado o las normas dicten, ¿no? Yo creo que es importante que uno le haga caso a lo que le dicta el corazón, ¿no? Y en este caso yo lo he hecho así.
¿Qué es esto de que estuviste a punto de protagonizar a Jesucristo en Hollywood?
Bueno, eso fue hace muchos años. Debería haberlo hecho, ¿eh?
Pero, o sea, te ofrecen un papel para hacer una peli en Hollywood.
No, me lo ofrecieron hace muchos años. Hace 20 años de esto, ¿eh?
¿Hace 20? Yo pensaba que era menos.
No, todavía. Vale, claro, vale. Ya no doy el perfil, pero en su día tenía el pelo largo. Y te puedo asegurar que sí, porque siempre digo que las señoras por la calle me paraban, me tocaban la cara, me decían, tiene la cara de Jesucristo. Y eso me ha acompañado toda la vida, ¿no? Ya no tanto.
Lo que sí has aprendido es a montar caballo, ¿no? Para algún videoclip del disco, creo.
Sí, además, bueno, es verdad que los caballos que utilizamos eran muy, muy mansos, ¿no? ¿Se dice?
Sí, mansos. Sí,
y se portaron bien. Pero sí, estuve dando unas cuantas clases porque, bueno, queríamos mostrar un poquito todo bien.
Y hay muchas más agujetas de lo que la gente piensa montando a caballo.
Uy, no es nada fácil, ¿eh? Es como que tienes que tener ahí una conjunción simbiótica con el caballo y no con todo el mundo, ¿verdad?
Ya, sí, ¿verdad?
Tú realmente sabes, es decir, me entiendes, ¿no? Lo que digo.
Perfectamente. No, si es que además es algo que no se maneja solo y únicamente con las riendas, al final a cada pierna, como apoyas eso en un sitio o en otro. Oye, y en cuanto a la gira, porque ha habido un poco de lío con lo de Sevilla, yo sé que el 17 de mayo arrancas aquí en La Cartuja.
Sí.
Vamos, se agotó en una hora y ha salido en redes sociales. Y la gente se ha creído que había una segunda fecha, ¿no? Para Sevilla o algo así, ¿o cómo?
Sí, bueno, lo intenté explicar el otro día. Es que teníamos como una lista de espera como de donde gente se había apuntado, como unas 30.000 personas, claro. Y tenemos pensado hacer algo especial para esa gente y bueno, un poco contamos ahí una cosa así como un poco misteriosa y se entendió por otro lado y ahí la liamos un poco. Y a veces no nos explicamos bien, ¿eh? Mea culpa, seguramente, ¿sabes? Pero bueno, tenemos muchas ganas de que empiece la gira, quedan muy poquito, ayer terminé justo los ensayos y yo espero y deseo, y así lo pienso además, que va a ser la mejor gira de mi vida.
¿Cuánto se ensaya, Manuel? O sea, ¿cuántas horas estás en el escenario ensayando canciones?
Mira, no es tanto en el escenario, que también. Es que yo siempre digo, al final quien ensaya menos la gira soy yo. Es decir, yo estoy preparando todo, el equipo, la gente, los músicos, las luces, contenidos. Oh, es una locura. No sabes cuánto.
O sea, porque tú eliges hasta las luces.
No, todo. Yo estoy en el proceso. Yo he estado todos los días acostándome tardísimo, desde por la mañana temprano, con un equipo gigante de gente, con un equipo montado en una nave, con todas las luces, bueno, una locura lo que te diga. Y aún así, siempre con el agua al cuello, y yo después digo, llega el concierto y digo, pero vamos a ver si la parte que menos ensayó ha sido la mía. Es decir, al final voy yo luego un poco a lo que salga. Que por un lado también me gusta que me queme ese aspecto, porque no me gusta ir del todo preparado, porque hay una parte improvisada que dejo a la improvisación, sí, que me gusta, ¿no? Pero sí, hay un trabajo de montón de horas, de montón de sobre todo de horas donde no duermes porque le estás dando vuelta, y hay un respeto inmenso por el público, y yo tengo muchas ganas de sorprender a la gente y de que la gente sepa que nos hemos dejado la vida por ellos, ¿no?
Qué bueno. Pero y te veo muchos conciertos, tío. ¿Tú no pierdes la voz nunca en las giras? Pues es que veo aquí, o sea, no puedo contarlo, pero tiene un montón.
La pierdo cada noche y revivo al día siguiente. Eso es lo que pero ocurre.
Esto tiene que ser momentos de tensión, de no sé si al bajar de un concierto o antes de acostarte, de repente de verdad pierdes la voz y dices tú, ¿qué hago mañana? ¿O ya estás acostumbrado a eso?
No, pasa, ¿eh? Normalmente es que no hablo. Al otro día no hablo.
¿Cómo que no hablas?
Es decir, que no hablo por señas. Porque
¿cómo que hablas por señas?
Es decir, que no utilizo la voz para hablar, porque normalmente suelo estar acojonado porque pienso que si no me voy a ver bien, sí, voy a estar sufriendo todo el día, y lo mejor es que luego cuando cuando tengo dos conciertos seguidos, llego al escenario y digo, que sea lo que Dios quiera, caliento un poco, evidentemente, y a partir de ahí ocurre algo mágico que normalmente, no me preguntes por qué, normalmente estoy casi mejor el segundo día que el primero.
Así, ¿eh?
Creo que hay una parte que el cuerpo como que autograba del día anterior, donde sí, estás, respiras mejor, has entrenado como el concierto de alguna manera, y incluso teniendo la voz un poquito más gastadita, me siento más a gusto. Y es una constante eso en mi carrera. Así, aún así, bueno, el miedo no dejo de tenerlo y estoy mudo todo el día, ¿no? Por si acaso.
Ya. Oye, al final de las entrevistas, que hago una cosa siempre, Manuel, que le os pido que dejéis una pregunta para el invitado que viene mañana, que no sabes quién es, y tienes que dejarlo un poco al aire. Y tú tienes que contestar la que dejó ayer José Enrique Campillo. Estuvimos hablando con él sobre la diferencia que hay entre mente y consciencia. Fue un rato, la verdad, que muy interesante. Y te dejó esta pregunta.
¿Hasta qué punto el desarrollo de la inteligencia artificial va a limitar la actividad de nuestro propio cerebro?
¡Guau! Wow.
Tiene algo que ver con el disco.
¡Qué gran pregunta! Pues sí, yo creo que está moviendo la aguja en estos momentos, aunque creo y deseo que no sea quien lleve la batuta de todo esto, porque al final creo que en este caso que está pasando en las canciones, donde hoy en día ya se hacen canciones con la inteligencia artificial, creo que la inteligencia artificial en este caso utiliza una serie de patrones basada en algoritmos y cosas de estas que creo que de alguna manera están
cogiendo de lo que ya hay.
Dirigidas, claro, y hay unos patrones impuestos que... Y al final es lo que siento, que todo se parece a todo, ¿no? Mm. Y se pierde cierta personalidad. Así que yo siento que la parte del corazón siempre tendrá el lugar más especial. Que nos ayuden para otras cosas, evidentemente, y para otras creo que hay cierta cosita de pelos de punta que se perderá, ¿no? Es decir, valdrá para unas cosas y para otras no tantas. Y en este caso espero que siempre haya un camino grande en las cosas que sean naturales, claro está.
De momento no tiene duende la inteligencia artificial, que hay...
No hay pellizco.
Hay otro gallo, exacto, no hay pellizco. ¿Y tu pregunta, Manuel?
Pues, ¿cuál es la canción que sería la banda sonora de su vida?
Me puedes quitar las ganas de vivir. Y del alma la cosecha que sembré, de mis días el valor y el porvenir, de mis noches hasta el sueño que soñé. Me puedes robar la libertad con un simple gesto.
¿A tuya puede ser de Manolo García?
Podría ser, ¿eh? Que por cierto vuelve el último de la fila, no sé si sabéis, soy muy fan de la banda y además Manolo lo admiro muchísimo, no solo como músico, sino como persona, y hemos tenido grandes momentos juntos también, hemos compartido en estudios, en viajes y en el escenario. Así que sí, oye, sería una buena banda sonora.
Una última cosa, Manuel, porque en este disco volvemos a tu niñez, hemos arrancado esta entrevista en el muelle, siendo tú un niño. Creo que eres un niño que salió del pueblo, pero que el pueblo no salió de él. Y al final yo creo que cuando uno sigue fiel a sus raíces, se construye como persona y es auténtico y tiene verdad. No sé si tienes miedo o sufres porque ahora siendo padre, tus hijos lleven un camino sencillo y no guiado por los focos y por la fama, ¿no?
Bueno, yo creo que cualquier persona que esté en mi tesitura, ese miedo existe y creo que existirá siempre, toda la vida, pero sí, intento inculcarles de alguna manera los valores buenos que se me inculcaron a mí, e intento meterle por vena a muchos pueblos también, que creo que es importante ante las macro medidas de todo, ¿no?, en esta vida.
Oye, dale un beso a Almudena, a Chloe, a Manuel, y que te va a ir fenomenal con Pueblo Salvaje, pero espero verte en alguno de todos esos conciertos. Manuel, bueno, Carrasco, un abrazo gigante, amigo.
Te agradezco la entrevista y, oye, ya sabes, si estás en Sevilla la semana que viene y quieres ir al concierto, solo tienes que escribirme, ¿vale?
Y gracias, amigo.
Gracias, un abrazo, querido. Besito.
Chao. Madre mía, ¿eh, Tony?
Uy, cómo me gusta.
Escúchate el disco, ¿eh?
Pero además es que suena de bien.
Sí. Oye, y escuchemos, por favor, muy atentamente, con el oído pegado al transistor, los consejos de la Mutua.
Porque además esto suena, hombre, en principio regular, cuando dices lo de perdona, hola, eso suena regular, pero cuando yo te doy la solución suena divinamente. Porque, a ver, tú tienes todos los seguros en la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Pues oye, ¿qué hay que hacer? Pues di adiós, corre a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y eso es facilísimo, lo tienes sencillísimo. Solamente tienes que llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con el medio kilo de fresas!
A solo 1,15, un 22% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Yastel, dígame.
Oiga, llamaba por la Smart TV.
¿La Smart TV gratis?
Sí, y es de las grandes, ¿no?
Claro, gratis, grande y de Xiaomi.
Y encima de Xiaomi, pues ¿sabes qué te digo?
¿Qué?
Que tú sí que eres grande.
Vente a Yastel, que con fibra 1 giga y móvil te llevas una Smart TV Xiaomi de 43 pulgadas gratis.
1, 5, 6, 7.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV. Vuela alto.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el IFEXIR, el tratamiento corporal que se nota. Se nota.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando el lunes pasado, a eso de la una de la tarde, el Museo del Prado publicó un tuit en el que decía que estaba evacuando el museo por un apagón, a Javier Sierra casi le da un vuelco al corazón. Le recuerdo algo. Javier Sierra ha publicado hace, bueno, unas semanas El Plan Maestro. Es el libro, creo, que más vendido ahora mismo en España, por no decir en Europa. Y lo que no sé es si en este trasiego de entrevistas, de viajes para arriba o para abajo, le pilló en una situación incómoda el apagón. Javier Sierra, amigo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, incómoda, pero menos incómoda que la de la mayoría de los españoles, porque estaba en la isla de La Palma. Así
que... bueno, pues allí había electricidad, ¿no?
Claro, claro, pero imagínate la incertidumbre. Empiezan a llegarte noticias de que un apagón ha dejado a oscuras la península. Evidentemente yo tengo familia, amigos, en fin, os tengo a vosotros en el otro lado del océano. Y empiezan a llegar también informaciones de lo más dispar, ¿no? Que este apagón no se limitaba a la península ibérica, sino que también Alemania y Francia se habían visto afectados, que una subestación había ardido en Perpiñán y que había causado un desastre. En fin, empiezan a llegar desinformaciones, no podemos decir informaciones, que evidentemente aumentan mi preocupación. Yo tenía, fíjate, lo que es la cosa doméstica, a mi hija pequeña a punto de tomar un avión desde La Palma a la península. Le dije que se volviera, que no se le ocurriera coger un avión en esas circunstancias, ¿no?
Claro.
Porque evidentemente, en fin, yo tenía un registro histórico en mi cabeza de cosas que habían sucedido en otros apagones. Hay muchas historias a ese respecto, ¿no? Por ejemplo, en los años 60, en 1965, un gran apagón dejó sin luz a 30 millones de personas en 8 estados de la costa este de los Estados Unidos y 500 vuelos sufrieron muchísimos apuros. Claro, estamos hablando del año 65.
Claro, que no tendrían los generadores esto del estrógeno.
Exacto,
¿no?
Los aeropuertos no estaban preparados, se perdió la conexión con el radar, las radios de los aviones no lograban comunicar con las emisoras de tierra. O sea, imagínate la situación en el año 65. Ahora fue mucho mejor, pero en cualquier caso se creaba una grandísima incertidumbre. Y lo que tú dices del Museo del Prado tiene su gracia porque... una de las escenas, en fin, de estas que son el turning point, como dicen los ingleses, ¿no? El punto de inflexión. Exacto, de la trama de mi novela, del Plan Maestro, tiene que ver con un apagón en el Museo del Prado.
Es verdad, es verdad.
Imagínate cuando yo veo un tuit del Museo del Prado con las salas vacías diciendo que se está evacuando, que el personal está contribuyendo a sacar a los turistas de allí. Era algo que yo me había imaginado para mi escena y es como si de repente, oye, se hubiera caído el tuit de la novela, ¿no? Fue una sensación muy rara, muy rara. En fin, menos mal que quedará como anécdota, pero esto de los apagones, como te digo, da mucho juego.
Es que, y ahora quiero que escuchemos algo, porque claro, cuando pasa algo así y tienes poca información, recordemos que hasta 6 horas después del apagón no salió el presidente, sabíamos algo por algún escueto comunicado, pero teníamos poca información sobre las causas, seguimos teniendo poca información.
Seguimos en blanco, sí.
Que van a tardar mucho. Pero claro, en una situación así, yo entiendo que la mente humana... ve algo plausible o que le parece plausible y dice, joder, pues no tengo una explicación, me acojo un poco. Te lo digo porque recibí varios vídeos, incluso de conspiraciones que habían subido a redes sociales unos días antes, que incluso dudé en alguna ocasión. Yo no sé si ha habido algunos bulos, empecemos por los bulos, que te resultaran creíbles.
Bueno, fíjate, uno de los que a mí me resultó creíble en un primer momento es el que hablaba de que habíamos recibido el impacto de una tormenta solar, ¿no? Imagínate que yo estaba en Canarias, en la isla de La Palma, en un congreso científico, es decir, que estaba oyendo hablar a astrofísicos, físicos, etcétera, de la estructura del universo y de también había un apartado dedicado evidentemente al Sol y a sus efectos, y yo en ese ambiente, en fin, cuando veo el primer tuit, la primera información que habla de una tormenta solar, de un impacto, de una eyección de masa coronal, que es como se llama esto, pues empiezo a pensar que sí, que ha llegado el momento, ¿no? Que es algo que se venía diciendo y se viene diciendo desde hace muchos años. Pero había cosas que no encajaban. Yo creo que hay que tener siempre sentido crítico, ¿no?, en esto. Y una de las cosas que no encajaban es que yo escuchaba la radio y encendí la tele y la tele que se estaba emitiendo desde la península seguía funcionando. Es decir, podía no haber, evidentemente, luz eléctrica, pero los generadores estaban manteniendo la luz y si hubiera habido una eyección de masa coronal sobre la península, los generadores también se hubieran frito.
Buen dato.
Por lo tanto, en fin, no estaríamos ante eso. Luego había otras cosas, en fin, mucho más increíbles. Se hablaba, por ejemplo, se habló de sabotajes de empleados de la compañía de electricidad de Francia, que podrían haber cortado el suministro con Europa, que podría ser incluso un ataque cibernético que todavía está planeando,
bueno,
¿no?
Eso, claro, lo ha descartado Red Eléctrica, pero no lo ha descartado el gobierno.
Efectivamente, o sea, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE y el Centro Criptológico Nacional están estudiando esa posibilidad. Se hablaba también de que podría ser un pulso electromagnético, es decir, hay armas de última generación que pueden provocar este tipo de pulsos y dejar a una ciudad o a un país completamente a oscuras. Podríamos haber sufrido el ataque de una potencia hostil en Europa, porque imagínate que en las primeras noticias hablaban de Alemania y Francia también con problemas, que era falso luego, ¿no? En fin, sí. Todo esto ha estado planeando. Ninguna de ellas se ha ido confirmando, claro, en las siguientes horas y días, pero cuando estás en medio del fragor de la incertidumbre, la verdad que estas cosas asustan. ¿Quién sale beneficiado del miedo? Es lo que deberíamos preguntarnos, ¿no?
Claro.
O sea, en una circunstancia así, ¿quién sale beneficiado del miedo? Hay una lección magistral en esto y es que, evidentemente, esto sirve para desgastar a gobiernos, ¿no? Quien está al frente de un gobierno y sufre uno de estos eventos, si los bulos se arraigan, los desgasta hasta, en algunos casos, hasta la destrucción, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con a quién se da el crédito, claro, en estas cosas. Y hay que enseñar a la población a irse a las fuentes, que esto quizá es lo más importante, algo que nos enseñaban en la facultad a los periodistas, pero que ahora hay que enseñar a todos porque todos somos periodistas en un momento dado, claro.
Sí, es verdad. Bueno, estamos hablando de bulos, pero quiero que escuchemos una cosa.
Alerta. El 28 de abril de 2025 podría ser recordado como el día en que todo cambió, y lo más aterrador es que ya fue anunciado, en silencio, sin que te dieras cuenta. Documentos recientes revelan que el 28 de abril se llevará a cabo una prueba global de desconexión digital parcial. El objetivo oficial, evaluar la resiliencia de los sistemas ante apagones masivos. Pero algunas fuentes dicen otra
Esto
cosa.
Esto se publicó en la red social de TikTok 3 días antes y, claro, empezó a pasarse por los WhatsApps, pero vamos, yo lo recibí por 4 o 5 sitios distintos. Pasa que, claro, uno luego se detiene y dice ataque global. En cuanto a conspiraciones, yo entiendo que lo del gran apagón desde Nostradamus, incluso antes, ¿no?
Claro, esto que acabamos de escuchar podría etiquetarse como la teoría del simulacro intencionado, ¿no? Uh-huh. Es más o menos lo que viene a decir, que las élites que controlan el mundo han decidido poner a prueba una vez más a la población y su resiliencia, marcando una catástrofe de este tipo. Si tú te pones a buscar en TikTok o en cualquiera de las redes sociales masivas que tenemos ahora mismo en el planeta, vas a encontrar anuncios de estos para mañana, para pasado, para dentro de una semana, para dentro de un año y para dentro de 20, ¿no? El hecho de destilar cuáles de estos pueden tener un mínimo de credibilidad es absolutamente imposible hasta que no ha pasado el asunto. ¿Qué es lo que le ocurre a las profecías de Nostradamus?
Es lo que te iba a decir, lo de los dos pájaros y la torre, ¿no?
Exacto, algo así era. Exacto, exacto. Son esas profecías que tú interpretas a toro pasado porque, bueno, ves una serie de coincidencias que te hacen leerlo, pero esto tiene que ver con cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Y cómo recibimos la información y la procesamos. Yo no le daría mucho crédito, en cualquier caso, a este
porque
tipo
yo no
de cosas.
Sé si a las cosas de Nostradamus se les daba crédito en la época de Nostradamus.
Bueno, Nostradamus lo que publicaba era unos almanaques donde en el siglo XVI, en esta clave así críptica, anunciaba cosas, ¿no? Cosas que en algunos casos eran interpretables en su época. Él era astrónomo, además de vidente, pero él era astrónomo y sabía mucho, por ejemplo, de eclipses. Cuando hablaba en sus cuartetas de un rey del terror, él no estaba hablando de un monarca que fuera a arrasar Europa, sino que se estaba refiriendo simbólicamente a un eclipse total de sol. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Él utilizaba un lenguaje simbólico muy vinculado con la alquimia, con la magia, con la astrología, y quienes comprendían esos códigos podían hacerse una idea de lo que quería decir, pero claro, era tan ambiguo y deliberadamente tan ambiguo que
un día, bueno, deberíamos detenernos en Nostradamus y ver con detalle las profecías y compararlas con lo que pasó. Puede sí. estar muy bien.
Sí. A mí, de todas maneras, hablando un poco de este asunto del apagón también y de lo que acaba de ocurrir, me interesa también ver cómo en distintas épocas históricas se han buscado distintos culpables. Tú sabes, venga, que uno de los culpables, hoy se habla, pues eso, de un ataque global, de Rusia, incluso se habla de Marruecos, de Estados Unidos, en fin, se ha señalado a todas partes, ¿no? Pero en otras épocas, ¿sabes a quién se señalaba como culpable de algunos apagones masivos?
¿A quién?
A los extraterrestres, a los ovnis.
A los, ¿no?, ovnis.
Entramos en un terreno que a mí me
encanta.
Claro, me fascina, pero tú fíjate, cuando ocurre el desastre de Chernóbil en el año 86, ¿no?, en Ucrania, en Pripyat, hay muchísima información en aquellos días que habla de luces desconocidas en las inmediaciones de la central. Cuando unos años después, en una central eléctrica nuclear idéntica a la de Chernóbil, que es la de Voronezh, ocurre algo sorprendente en 1989, y es que la agencia TASS dice que ha aterrizado una nave extraterrestre con unos marcianos dentro, también se señala la presencia de estos extraterrestres para provocar apagones. En los años 50 era muy común creer que los apagones eran una especie de aviso de los alienígenas para que no nos metiéramos en guerras nucleares, que era la manera que tenían de advertir a la civilización de no ir por un determinado camino. Y cuando se han producido algunos apagones notables, como aquel apagón que te decía antes del año 65 en 8 estados de los Estados Unidos, tuvo que salir la revista Newsweek y también la revista Time a decir que no habían sido los ovnis. Sí. Es decir, que esto estaba como en el inconsciente colectivo en aquellos años.
Es que ahí, fíjate que hay un... Ahora, hablando de ovnis, leí el otro día, que podríamos tratarlo uno de estos días, que han descubrieron 3 pirámides en Venezuela que están alineadas exactas con las de Egipto, que tienen la misma composición allá y aquí, que están, bueno, con la vista de satélite se ha visto que había unos cálculos muy precisos, ¿no? Como este tipo de cosas que hemos hablado muchas veces de las pirámides de Egipto exclusivamente. Pero es que hay dentro de una de esas pirámides, por lo visto, hay una puerta cerrada con un símbolo que no se puede abrir y que dicen que guarda algo. Algo que guardan los ovnis. Que al final, bueno, estas son las historias de las conspiraciones que nos encantan.
Yo esa no la he visto, esa noticia no la he visto.
Te la voy a pasar porque es relativamente reciente. Pero tú sabes que, bueno, pirámides, o sea, hay tantos monumentos por descubrir en Hispanoamérica, sobre todo en la zona del Amazonas, que lo hemos hablado mucho.
Mira, un día, si quieres, hablamos de las investigaciones que se están haciendo con radar LIDAR, que es un tipo de radar aéreo que puede atravesar la foresta y determinar cuáles son los perfiles exactos del suelo, ¿no? Es un radar que se está aplicando en el Amazonas y que está dando resultados sorprendentes. Se están descubriendo caminos como carreteras, digamos, olvidadas hace siglos, se están descubriendo recintos rectangulares conectados con estas carreteras. Es decir, se están descubriendo con estos radares que en fin, esto es ciencia, ¿eh? No es un bulo de internet, que están demostrando que efectivamente hace unos siglos, antes de la llegada de los españoles, había civilizaciones en el Amazonas. Y esto cuando se excave, cuando lleguen los humanos a esos lugares que hoy son prácticamente inaccesibles, puede que nos den sorpresas. Algunas de esas estructuras tienen aspecto piramidal, o sea, eso es verdad. Pero ya de ahí a decir que hay una puerta y que dentro hay algo... uno ovni aparcado, ahí yo ya me lo tomo, en fin, con muchísima prudencia. Sí, si lo hubiera, tú y yo nos cogemos el primer avión a Brasil o al país más cercano para hacer esa investigación in situ. Si lo hubiera.
Ahora te paso el artículo y me dirás, Alberto, es falso, como muchas de las cosas que te mando. Oye, que nos quedan 40 segundos, pero quiero mandarle un mensaje desde aquí a todos los que se paran frente a ti en las ferias para que les firmes el libro y te hablan de esta sección, que no hay nada que me pueda hacer más feliz y que les mando a todos un abrazo inmenso.
Bueno, impresionante, ¿eh? El cariño que estoy recibiendo en estos días en toda España, porque sabes que estoy haciendo una gira por toda España, y en cada ciudad tengo gente, pero mucha, que me dice, oye, os escucho a Alberto y a ti hablando de estas cosas, seguid haciéndolo, así que, oye, nos comprometemos, seguiremos haciéndolo, claro que sí.
Hombre, que sí, seguiremos. Javier Sierra, un abrazo, hermano.
Un abrazo.
Y ahora deme un momento, que tenemos asuntos de actualidad que tratar, como todos los días, de 12 a 1. No se me mueva, que estoy con los MIR enseguida, que no eligen medicina familiar, pero se lo cuento, deme un momento.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
Dani es veterinario y su prima Rosa le comenta que su cachorro le mordisquea los muebles de casa.
Necesitas educarlo. Y muebles nuevos. Con el seguro de hogar de Ama tienes un servicio manitas que te ayuda a montarlos.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Aceitic. Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea 105 por tantos.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora.